la 1 de la tarde en París de este jueves 13 de marzo y comenzamos un nuevo resumen informativo de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Jérémy Boucher y comenzamos con los titulares.
Andreína Flores.
El emisario de Estados Unidos aterrizó hoy en Moscú para iniciar conversaciones con el gobierno ruso sobre la propuesta de un alto al fuego de 30 días en Ucrania. El Kremlin ya ha declarado que una tregua solo le daría un respiro a las tropas ucranianas. Una investigación de la ONU acusa a Israel de llevar a cabo actos genocidas en la Franja de Gaza. Esto a través de la destrucción sistemática de instalaciones de salud sexual y reproductiva. Y en Argentina se registran 20 heridos y más de 100 detenidos como resultado de una fuerte manifestación a favor de los derechos de los jubilados. Una protesta que se volvió más intensa cuando se unieron los fanáticos de las barras bravas del fútbol para protagonizar una batalla campal contra la policía. Estos son los titulares más importantes de la jornada. Vamos ahora con el desarrollo de la noticia aquí en Radio Francia Internacional. El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, ya se encuentra en Moscú, donde tiene previsto iniciar conversaciones con el gobierno ruso sobre la propuesta de un alto al fuego de 30 días en Ucrania. Recordemos que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya dio su visto bueno a esa propuesta y solo haría falta la respuesta positiva de Vladimir Putin. Pero las declaraciones del mandatario ruso de visita en Kursk, ciudad fronteriza con Ucrania, parecen ir en sentido contrario.
Но вот к этим людям мы, безусловно, прежде всего должны относиться как к террористам.
Espero que el territorio de Kursk quede completamente liberado del enemigo muy pronto, decía Putin este miércoles vestido de uniforme militar ante los altos mandos de su ejército en la región. Para entender lo que significa esta visita, conectamos con nuestro corresponsal en la región, Xavier Colás.
Vladimir Putin ha reaparecido por primera vez desde el inicio de la ofensiva ucraniana en Kursk, vestido de uniforme militar. El líder ruso ha dado por casi derrotada la ofensiva militar lanzada por Ucrania el pasado mes de agosto y que hasta ahora le servía a Kiev como moneda de cambio en unas posibles negociaciones. El Kremlin dice que la operación rusa para expulsar a las fuerzas ucranianas de Kursk ha entrado ya en su fase final. El avance relámpago ruso en los últimos días ha dejado a Ucrania con una pequeña franja de menos de 200 kilómetros cuadrados en Kursk frente a los 1.300 que controlaba antes. Han perdido los ucranianos más del 86% del territorio que una vez tuvieron en la región rusa. Algunas fuentes señalan que el bloqueo de la ayuda militar de Estados Unidos es una de las principales razones que han obligado a las tropas de Kiev a replegarse. Otros analistas hablan del cese del suministro de información de inteligencia a Kiev, que ha quedado ciega en este frente. El presidente ruso ha asegurado que los soldados ucranianos capturados en su región deberían ser tratados como terroristas y ha dicho que la prioridad ahora es echar al enemigo de Kursk y crear una zona de seguridad a lo largo de la frontera estatal. Para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
Gracias, Xavier. Y por su parte, el Kremlin también declaró hoy que una tregua temporal solo le serviría a Ucrania como un respiro y que un eventual despliegue de tropas de países occidentales como Francia o Reino Unido como garantía de paz sería una implicación directa en la guerra. El gobierno ruso ha adelantado que Vladimir Putin podría dar hoy mismo su evaluación sobre la propuesta de cese al fuego. Y en este contexto de la guerra en Ucrania, España tiene sus propios conflictos internos frente a la decisión de la Unión Europea de rearmarse en un plan que exige un gasto de 800.000 millones de euros. En 2024, el gobierno de Pedro Sánchez fijó el gasto de defensa español en un 1.28% del Producto Interno Bruto, pero ahora se plantea aumentarlo a 2%. Por supuesto, no todos están de acuerdo. Pedro Sánchez se convocó hoy a una reunión con todos los partidos políticos españoles, excepto Vox, de extrema derecha, pero no hubo resultados concretos. Detalles con nuestro corresponsal en Madrid, Ray Sánchez.
Pedro Sánchez recibe hoy en la residencia presidencial a los portavoces de todos los grupos políticos españoles con presencia en el Parlamento, a excepción de la ultraderecha de Vox, que no ha sido invitada por sus simpatías con líderes como el húngaro Víctor Orbán, el único de la Unión Europea que ha manifestado su rechazo al incremento del gasto militar. El presidente español quiere convencer al resto de formaciones políticas de la la necesidad de aumentar el presupuesto en defensa, algo que no convence a sus socios de gobierno del partido izquierdista Sumar, a los que Pedro Sánchez ha prometido que el incremento en defensa no restará dinero a servicios públicos como la sanidad o la educación. La mayoría parlamentaria de Sánchez y de su Partido Socialista se sustenta también en grupos de izquierdas contrarios al incremento del gasto militar, por lo que solo le quedan posibles aliados en la derecha.
Europa tiene que rearmarse. España debe hacerlo también.
Esto ha dicho hoy el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tras reunirse con Sánchez, aunque no parece dispuesto a ayudar a su contrincante político, con quien tiene una relación áspera y fría, como demuestra el hecho de que su encuentro de este jueves haya sido el primero en 15 meses. Desde Madrid, para Radio Francia Internacional, informa Ray Sánchez.
Gracias, Ray. Y de España nos vamos ahora a La Haya, donde el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue entregado este miércoles a la Corte Penal Internacional, acusado de haber cometido miles de asesinatos en su guerra feroz contra el narcotráfico. Antes de aterrizar en Países Bajos, Duterte grabó un video para decir que asume su responsabilidad. Yo soy el que dirigió a las fuerzas del orden y al ejército. Dije que les protegería y asumo mi responsabilidad, dijo el exmandatario filipino. Sus abogados siguen pidiendo que sea devuelto a Filipinas para que sea procesado por la justicia nacional. Por su parte, los familiares de las víctimas de Duterte esperan justamente lo contrario, que la Corte Penal Internacional juzgue a Rodrigo Duterte con el debido proceso. La abogada Cristina Conti, asesora judicial de las familias.
Una cosa que ha sido muy visceral, muy obvio para las madres, es el concepto del debido proceso, porque ellas recuerdan que sus hijos y maridos fueron asesinados en la calle tras ser sospechosos de ser criminales. La policía ha irrumpido en las casas mientras dormían y han sacado a la fuerza a las mujeres y a los niños, y luego los hombres acababan muertos. Se les negó el debido proceso y ahora están viendo cómo este debido proceso se le concede a Duterte. Es un poco agridulce, pero para ellas hay un dicho de la Biblia: si alguien te tira una piedra, tírales pan de vuelta.
Y recordemos que la vicepresidenta de Filipinas es Sara Duterte, hija del expresidente, quien aseguró que su padre estaba siendo llevado por la fuerza a La Haya y calificó su traslado como opresión y persecución. Una investigación de Naciones Unidas concluyó que Israel está llevando a cabo actos genocidas en la Franja de Gaza a través de la destrucción sistemática de instalaciones de salud sexual y reproductiva. El documento asegura que el Estado hebreo atacó y destruyó intencionalmente el principal centro de fertilidad del enclave palestino y que había bloqueado también las medicinas necesarias para el embarazo, el parto y los cuidados neonatales. Natalia Olivares, en directo en nuestros estudios, con la explicación.
Las conclusiones de la investigación de la ONU son aterradoras. La comisión independiente que indaga desde mayo de 2021 aseguró que el Estado hebreo atacó y destruyó intencionalmente el principal centro de fertilidad del enclave palestino, a la vez que bloqueó la entrada de medicación necesaria para el embarazo, el parto y los cuidados neonatales. Israel rechaza categóricamente las alegaciones. Sin embargo, la comisión acusa a las autoridades de ese país de haber buscado la destrucción sistemática del sistema de salud reproductiva durante los años de conflicto. Según Chris Sidoti, miembro de la comisión de investigación, esta práctica encaja en dos de las cinco categorías definidas por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
Our report finds that Israel has increasingly employed sexual reproductive.
Los investigadores afirman que los servicios de maternidad en Gaza han sido sistemáticamente destruidos, así como la principal clínica de fertilidad in vitro bombardeada en diciembre del 2023, donde se habían almacenado 4.000 embriones. Tras las audiencias públicas de víctimas y testigos en Ginebra, la ONU concluye que Israel se fijó como objetivo directo las mujeres civiles y agregó que forzar a las mujeres a desnudarse en público, el acoso sexual y las amenazas de violación forman parte de los procedimientos operativos habituales de las fuerzas israelíes hacia las palestinas.
Gracias a Natalia Olivares. Y de Israel vamos ahora al otro lado del mundo, Argentina. Se registran 20 heridos y más de 100 detenidos como resultado de una intensa manifestación a favor de los derechos de los jubilados. Una protesta habitual de todos los miércoles que esta vez se tornó más fuerte, ya que los fanáticos de las barras bravas de unos 30 clubes de fútbol se unieron a los sindicatos y a las organizaciones sociales para manifestar. Ana María Ospina con los detalles.
Una frase dicha por Maradona en 1992 es retomada por los hinchas de Boca. Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados, dijo. Por eso salieron este miércoles junto a decenas de adultos mayores argentinos que cobran la pensión mínima, el equivalente a 300 euros, es decir, por debajo del umbral de pobreza, como Nelson de 78 años.
Pero justamente lo que ellos quieren, que nos quedemos en casa mirando por televisión. Si no nos movilizamos, nos salimos a la calle, no va a cambiar nunca.
Aficionados de otros equipos de fútbol también se unieron al ver que cada semana sus abuelos manifiestan para mejorar su poder adquisitivo. En las últimas semanas, estas movilizaciones han sido duramente reprimidas por la policía, denunciaron Pablo, simpatizante del equipo Chacarita.
Este gobierno es el que peor hoy le está dando a los jubilados y le está sacando. Los gasea, los apalea, en vez de contenerlos y darles una ayuda, que no lo hace.
En la de ese miércoles, la policía detuvo a unos 40 manifestantes después de que las fuerzas de seguridad dispararan con balas de goma y gases lacrimógenos a los miembros de sindicatos e hinchas de fútbol presentes. Algunos de los manifestantes arrojaron botellas y piedras a la fuerza pública.
Gracias, Ana María. Y en Bolivia, el presidente Luis Arce anunció un paquete de medidas para enfrentar la profunda escasez de combustibles en el país, que se ha agravado en las últimas semanas por falta de dólares para su importación. Parte de esas medidas son, por ejemplo, reducir el uso de vehículos estatales, activar la escuela a distancia, cambiar algunos horarios de funcionarios públicos y, sobre todo, darle prioridad al sector agropecuario para la distribución de gasolina. Escuchemos a Luis Arce.
Bolivia no está quebrada. Bolivia tiene una economía que sigue generando inversión pública, sigue redistribuyendo el ingreso entre las bolivianas y los bolivianos. Nosotros no estamos pidiendo limosna. Nosotros no estamos pidiendo más que los créditos que el Estado puede pagar, porque hoy el problema que enfrentamos no es que la economía esté quebrada, no es que estamos en una crisis económica, estamos enfrentando un problema de iliquidez de dólares norteamericanos, de dólares, de divisas, de moneda extranjera, para pagar las importaciones de combustible. Ese es el problema que enfrentamos.
Y con las palabras del presidente boliviano ponemos punto final al resumen informativo de Radio Francia Internacional. Jeremy Boucher lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci.